Gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. 4 y 5 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Antes de comenzar con las máquinas a poner las calles de España, pues comparto contigo lo que he leído, por ejemplo, en estos días en el diario El País, por ejemplo, que es una historia positiva de un joven que me ha emocionado y quiero que tú, ponedor, pues lo conozcas. Se trata de Darío Marcos, un arquitecto sin trabajo, reconvertido en panadero. Además, todo hay que decirlo, parece que es muy bueno. Su panadería, abierta gracias al crowdfunding, recibió el pasado año el premio Miga de Oro 2017, que otorga una plataforma experta en la materia. Se llama Panadarío y es un ejemplo más de que los proyectos pues no solo sirven de dinero, no solo se sirven de dinero para salir adelante, también requieren de que se les ponga un poquito de ilusión y también, ¿por qué no?, un poquito de corazón. Darío reconoce en la entrevista que nunca pensó en ser panadero. Estudió arquitectura en Coruña, imagínate. Después vivió un tiempo en Austria, donde curiosamente le entró el gusanillo por la elaboración del pan. Y ya fue en Madrid, donde entró de lleno en el negocio del pan. Primero fue en casa, donde elaboraba pan mientras esperaba a que le llamaran para alguna entrevista. Y ya más tarde se apuntó a varios cursos y con ese bagaje abrió su panadería de barrio. Todo lo que vende es artesanía pura, que si unas hogazas de trigo, unas chapatas, los panes de centeno, el pan integral de trigo, el pan de espelta, el pan brioche. Bueno, se nos hace la boca agua, aquí somos muy de pan. En Poniendo las Calles nos encanta la gente capaz de reinventarse y yo creo que Darío lo ha conseguido. Quizá hemos perdido un gran arquitecto, pero no hay duda de que hemos ganado un estupendo panadero, que seguramente esté ahora poniendo las calles como tantos y tantos nos están escuchando a las 4 y 7 de la mañana. Ahora sí que sí, comienza en COPE el primer despertador de la radio.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y lo hacemos contigo y en directo hasta las 6 de la mañana, pero es que hasta las 5 Beatriz Calderón te va a contar lo que vamos a contarte.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hola, Bea, buenos días.
Oye, ¿todo bien? Que el otro día, el viernes, pues nos preguntaba a todo el mundo por tu papi.
Todo bien, Bea, gracias a Dios, todo bien. Dura, una operación complicada, pero ha ido todo bien.
Estupendo.
Es lo importante.
Si estás aquí es porque la cosa funciona. Sí. Bueno, en esta primera hora de Poniendo las Calles te vamos a contar cómo hay que actuar en caso de que nos pille un temporal de nieve y vayamos en el coche. Ya sabes,
qué miedecito,
ya
¿no?
sabes que tienes que ir como MacGyver,
hombre,
según un interior.
Claro,
¿no?
Una cajita con un montón de
pala,
cosas.
A mí lo de la pala me impactó. Porque lo de la pala puede ser peligroso. Yo con una pala me fío de mí, ¿eh?
Es un poco a coña, pero son cosas que nos viene bien tener en el maletero,
sí,
¿eh?
Sí, una pala, claro, es una cosa. Y una sierra mecánica.
Una sierra mecánica,
una sierra mecánica la llevas en el coche y nada, cuando te abren el maletero, sale corriendo el que te la abre. Bueno, hay detalles que parecen muy obvios, pero que en ocasiones se nos pasan, esa es la verdad, porque una mantita sí que no hace daño a nadie.
Eso sí es verdad. Una linterna, un mecherín.
Una linternita, hijo.
Una navajuela.
Sí, la suiza.
La suiza, o sea, tiene de todo,
claro,
¿no?
Porque esa en un momento dado te saca de cualquier apurillo.
Te pela una manzana como que te cambia una rueda.
Y luego MacGyver un chicle. Con eso hacía maravillas, hay que llevar siempre una cajita. Bueno, nuestro coach Jorge Casesmeiro hoy trae un tema muy de actualidad. La tecnología es un enorme desafío para adaptarnos a los cambios, pero para comprender y orientar estos cambios pues hacen falta humanidades. Y también un poquito de sentido común que a veces no se lo ponemos. Casesmeiro nos va a decir cómo actuar. Y para no variar, te ofreceremos una selección de la mejor música de hoy y de siempre. Y vuestras llamadas y mensajes, claro está. Ayúdanos a poner en marcha España, poniendo las calles.
Es importante que además en un lunes 22 de enero también sepamos cómo está viniendo el tiempo, Bea.
Pues mira, todo indica que al menos por el momento vamos a continuar con esta especie de primavera improvisada.
Sí.
Tanto en el sur, en el este, como en el centro peninsular. Ayer en Madrid, no sé, ¿tú ya estabas aquí o seguías en Estepona?
No, yo llegué ayer por la noche, llegué a Madrid.
Ayer en Madrid daba gusto sentarse en una terracita a la una de la tarde. Porque,
pues imagínate Estepona, ¿cómo ha estado? Como,
pues a 20 grados, supongo, claro. Allí,
a veintitantos.
Pero aquí había 15 o 16 grados. Con el frío que hemos pasado, claro, se estaba divinamente. Pero te cuento, en Valencia registraban su temperatura histórica más alta en un mes de enero.
¡Qué bueno!
Nunca antes habían registrado en enero 26,4 grados.
¡Qué
esto,
bueno!
Esto ya es para sacar las sandalias.
¡Qué bueno!
No hay ningún precedente, como te digo, superior desde que se registran datos en 1869. Por lo demás, este lunes esperan cielos despejados en gran parte del país. Habrá alguna nubecilla, como siempre, en Galicia y en el litoral Cantábrico, pero nada del otro mundo. El viento será fuerte en Cataluña y también en el Valle del Ebro.
¡Qué barbaridad! Eso en cuanto al tiempo, pero te aseguro que si, imagínate que es el primer día que nos escuchas, hay un montón de gente que cuando nos llama llama, nos cuenta cómo está poniendo las calles en estas horas tan complicadas, de 4 a 6 de la mañana. Hay trabajos y situaciones de todos los tipos. La gente marca el 950-6006, entra en directo, nos cuenta lo que están haciendo y encima se llevan el diploma oficial de ponedor de calles. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal? Un abrazo, hermano.
¿Cómo estás y por dónde?
Pues mira, estoy en Las Palmas de Gran Canaria, capital. Estoy en un centro de discapacitados. Pues mira, de 10 entre las 10, salgo a las 8 de la mañana. Bueno, pero escuchándolo a ustedes, la cosa es fabulosa, muy amena.
Qué bueno. Oye, qué gozada estar en Canarias cuando te estás enterando que en la península hace un frío de narices, ¿no?
Pues mira, un poquito de frío sí, pero ahora te puedo decir que me he quitado el chaquetón porque tengo una alegría tremenda.
Qué bien.
Al hablar contigo.
¿Qué? Te entran como sudores, ¿verdad?
La verdad que sí, pues, tener a una emisora y una gente como ustedes en el transcurso de la noche, esto, vamos, es una cosa fabulosa.
Os da la vida, ¿verdad?
Sí. Ya te digo, ahora mismo estoy yo como un chiquillo chico.
Te noto nervioso, ¿no?
No, es mi carácter, ¿no?
Oh. Pues Antonio, te vamos a mandar un diploma oficial de ponedor de calles.
¡Ay, qué rico, Pulpo!
Vale, pero tienes que darle ahora mismo un par de golpes a la placa, que yo la escuche.
Pues, hombre, espérate. A ver. Se la voy a dar hasta en mi coche, mira.
Ahí.
¿Lo escuchaste?
Sí, perfecto. No lo he oído muy bien, a ver, dale otro poquito.
Pues espérate, que voy a rayar coche.
No, no pasa nada, está asegurado.
Míralo, esta es la plaquita mía.
Oh. Muy bien. Hazme un ti ahí en la placa.
Pues mira, espérate.
A ver. Aurelio, hermano, buenos días.
Buenos días.
¿Dónde estás ahora mismo?
Pues ahora mismo estoy llegando a Lorca.
Llegando a Lorca con fresquito, porque allí Lorca por la noche de Acerrasqui.
9 graditos.
Bueno,
va bien.
Aurelio, ¿y cómo es que nos escuchas a nosotros?
Pues mira, porque por mi madre, os mandé un mensaje hace poco también, que mi madre tiene insomnio,
sí.
Y la pobre mujer os escucha todas las noches y fue la que me dijo que estaba muy bien el programa y tal, y la verdad que llevo ya un año escuchando.
Ah, qué bien, ¿y qué es lo que te, ¿qué te comentó para convencerte de que pusieras COPE hasta ahora?
Pues que hablabais siempre en directo y que siempre había muy buen rollo y mucha alegría.
Ah, qué bien. Escúchame una cosa, ¿qué vas a hacer con el diploma ahora que te lo vamos a mandar?
Hombre, ponerlo aquí en el camión, entero.
Poniendo las calles.
Estos ponedores marcaron el 950-6006, entraron en directo, clave fundamental es llegar a entrar en directo y ya tienen el diploma oficial de ponedor de calle. Yo creo que tú tienes que tener el tuyo, así que llámame 950-6006.
Y además es un teléfono gratuito, Pulpo, esto hay que recordarlo, no cuesta nada, pero también podéis contactar con nosotros gracias al correo electrónico poniendolascalles@cope.es y estamos en redes sociales, ahí puedes comentar el programa en directo, facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Arrancamos la semana siendo en Facebook 20.686 los ponedores. Si me sigues ahora y no lo hacías anteriormente, te mencionamos y te damos la bienvenida en directo. Así que te animo a que nos sigas y vayas viendo la cantidad de gente que, como tú, está a esta hora, pues aportando para que España, viva España, sea un gran país.
You wait in the past so that we'll be back.
Las 4:16 en directo, estamos en COPE poniendo las calles. A partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está aquí y hasta entonces, pues, los amigos, los seguidores, los ponedores se van sumando a nuestras redes sociales. Julio Antonio Hernández, gracias por seguirnos. Héctor Alvarado, Kikín Manjón Rivero, Alfonso Díaz, Fran Brotons García y Julia SD, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendo las calles.
Franco Fernán, por ejemplo, dice: acuérdate, Pulpo, de la Steel Miller Run. Abradacada. Saludos, Pulpo, desde Franz Francisco. Como, es tristes tigres, vamos.
Claro. O sea, coño, es abracadabra. Abracadabra.
Que no. Pues,
que sí, la canción es
abradacada.
Bueno, pero lo habrá escrito mal.
Bueno,
pero
lo que tú quieras.
La canción es abracadabra.
Pero no quiere esa, quiere abradacada. Claro, es que, por favor, solidarizaros con una que está aquí, que son las 4:17 de la mañana.
Que tiene la lengua dormida todavía.
Todo muy clarito, os lo pido, claro, por favor. Porque yo llevo aquí ya, despierta desde las 8 de la mañana. Desde las 8 de la mañana del domingo. Así que un poquito de, por favor, como diría
que... consideración,
Javi Pizarro, buenos días, Pulpo. Enhorabuena por lo de tu padre. Soy Javi de La Fortuna y me gustaría que saludes a mi prima María Lucía de Talavera de la Reina.
Muy bien. Pues un abrazo para tu prima.
Para María Lucía. Esperanza Ortega, buenos días. Bea, Pulpo, me alegro que todo saliera bien lo de tu papi. Un beso de vuestra amiga gaditana.
Gracias.
Jesús Vicente dice que está en Valladolid poniendo las calles. Nos manda, o nos desea, mejor dicho, un buen día para todos. Y Elvira Raisa Martínez, que nos ha hecho una oda a Poniendo las calles. Voy a leerla. Espera un momento que
a
coja.
Ver, coge respiración.
Invierno, verano, primavera u otoño, no importa en la estación que estés. En la madrugada ellos siempre están poniendo las calles. Pulpo, Bea y alguno más. Todo comienza con Pulpo y una historia positiva que, sacándote una sonrisa, te alegra el día. Curiosidades con Bea, el tiempo con Mar, noticias con Dani, Roberto y sus reportajes, y los radioyentes con sus mensajes. El calor de las ondas es el que sientes, y aunque esta ponedora prefiera a Baliño, Otero, su trabajo no lo hace nada mal, pero de acosadora, solo del galleguillo. ¿Tú te acuerdas que le queríamos liar?
Sí, sí.
Bueno, a veces puedo parecer una cansina o pesada, pero os adoro, de aquí hasta la inmensidad.
Qué bueno.
Elvira Raisa, ¿qué te parece?
Qué bien, Elvira, muchísimas gracias. Nos encanta que nos escribas cosillas del programa, hombre. Nos gusta mucho.
Pues para que veas, es que nos mandan, claro, poesías, canciones, de todo.
Es una maravilla. 4:18 de la mañana, estamos en directo, estamos también en invierno y, como hemos podido comprobar hace bien poco en cuanto a la climatología, se complica. Quien más lo sufre, pues ni más ni menos, son los conductores. Por eso, Roberto Pablo, hay algunos pequeños detalles que nos pueden servir para salir de un apuro, ¿no?
Así es, Pulpo. Ya hemos visto, y seguro que algún ponedor lo habrá sufrido en sus propias carnes, que el mal tiempo afecta de forma negativa a la circulación de vehículos. Nuestra meteoróloga de cabecera, Mar, siempre nos dice que las previsiones a larga distancia son poco fiables y que, pues eso, aunque haya cierta intuición, todo puede variar en apenas 48 horas. Por eso, desde Herrera en COPE, se han puesto en contacto con un experto que nos ha dado algunos consejos para conducir en invierno. José Ignacio Lijarcio es director de proyectos de FESVIAL, Fundación Española para la Seguridad Vial. Lo primero que nos ha dicho es que debemos revisar el coche.
Bueno, que tenemos que revisar el coche. El coche hay que revisarle siempre, no solamente en condiciones extremas, sino que hay que mantener, es como nuestro cuerpo, ¿eh?, como las personas, hay que revisarnos y mantenerlo. Pero en estos casos y ocasiones, pues fundamental, en condiciones climatológicas adversas, como este caso, o en temporadas invernales, los neumáticos son vitales, tanto el buen estado como la presión y el inflado, que sean adecuadas. Limpia parabrisas también debe estar perfectamente, y evidentemente pastillas, frenos, amortiguadores son, digamos, elementos de seguridad activa básicos y fundamentales que nos tenemos que preocupar y ocupar de ellos, sobre todo en conceptos de movilidad con climatología adversa.
Una de las cuestiones de las que más se ha hablado durante el temporal de nieve en el Día de Reyes fue el uso de las cadenas. Hay quien dice que debería ser obligatorio llevarlas o usar neumáticos de invierno. Esta es la opinión de José Ignacio.
A ver, primero hay que ser coherente y tenemos que ver los sistemas que tenemos de movilidad. Es decir, las personas que estamos en el Levante y que a lo mejor me voy de León, evidentemente, pues posiblemente no tenga que hacer uso de un neumático de invierno. Las climatologías varían en función de la zona geográfica en que nos encontremos. Evidentemente, en el área del Mediterráneo, como comentábamos anteriormente, es mucho más difícil que tengamos que utilizar, o en el sur de España, un neumático de invierno. En personas que tienen una movilidad por puntos concretos donde hay alta precipitación, nevadas y situaciones invernales adecuadas para ello, pues posiblemente sí que sería recomendable. Ah, ¿podríamos hacer una recomendación general para toda la población española de que fuera necesario el uso de neumáticos de inviernos? Quizá no, sino hay que ser coherente y saber en función de en qué zona vivo y dónde me encuentro si debo hacer uso de ellos o no.
Hay algunas funciones del coche a las que apenas damos importancia hasta que las necesitamos. Por ejemplo, la salida de aire caliente. ¿Deberíamos revisarla?
¿Deberíamos revisar la calefacción? Deberíamos, sí. En general debemos revisar la calefacción y todos los componentes. Es decir, lo que pasa es que, como decía mi abuela, siempre nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? En este momento es, ¡ay, tenemos que...! Si deberíamos mantener el vehículo adecuado y saber que, pues eso, tanto el aire acondicionado en verano como la calefacción en invierno funcionan perfectamente y que, sobre todo, los filtros de antipolen y antipartículas que están en el vehículo pues están limpios y son los adecuados.
Hablábamos de las cadenas. El problema para muchos conductores durante el temporal no fue que no llevaran esas cadenas, sino que no sabían ponerlas. ¿Debería ser esta una parte del examen de conducir?
Bueno, no estaría mal. La verdad es que no sería. Sería una prueba que sea bastante adecuada. Lo que ocurre es que muchas veces cambiamos los vehículos, va pasando el tiempo y si no hacemos uso de eso, aunque aprobemos ese examen en ese momento, si en 10 años no las hemos utilizado posiblemente el recuerdo, porque el ser humano es así, se nos haya olvidado. Y si posiblemente en 10 años hayamos cambiado de vehículo. Entonces, la respuesta sería sí, pero no sé hasta qué punto sería eficaz, ¿eh? Y lo hago como reflexión incluso personal, ¿eh? Es decir, y si luego yo en 10 años no utilizo las cadenas, el día que tengo que utilizarlas con un vehículo nuevo, conforme avanzas, que además que pongo cadena con funda de presión de neumático de invierno, porque luego va avanzando la tecnología, los complementos. Yo creo que sí que habría que hacer especial hincapié en estos elementos. Aparte de, además de utilizar las cadenas, yo creo que deberíamos entrenar la percepción de riesgo de las personas. El sentido común y decir, oye, esto es una situación riesgosa, evidentemente si me tengo que ir a mi casa, tengo acá mis vacaciones, al día siguiente tengo que trabajar, debo utilizar cierto tipo de vías. Pero también el sentido común y el aprender a percibir el riesgo cuando conducimos también tenemos que entrenar. No hay que entrenar solo el vehículo y la máquina, sino también la cabeza y el sentido común de las personas.
Para José Ignacio Lijarcio, director de proyectos de FESVIAL, Fundación Española para la Seguridad Vial, lo importante sería que no diéramos tiempo a que se nos olvide lo aprendido.
¿Os acordaríais de cómo se hace la reanimación cardiopulmonar o la respiración en primeros auxilios? Y esto sí que se explica en muchas ocasiones, que son 15-30, 30-15, 1-30, ¿cómo, en este momento cómo lo haces? Ostras, yo me acuerdo, pero ¿cómo actúo? ¿Sabes? Es decir, en esos momentos a veces es muy difícil. El ser humano a veces entra y actúa perfectamente, pero a veces también entramos en bloqueo. Que era 15-2, 2-30, 1-30, una exhalación por cada 30 pulsaciones, compresiones, perdón. La cadena, ¿cómo se ponía? De las delanteras en las traseras, si nos ocurre, fíjense, a veces con los propios triángulos, de si es la vía de doble sentido, en uno, ¿dónde lo pongo? ¿Es delante, detrás, izquierda, derecha, 50, 80 metros? Si hay curvas, si cambio de rasante, visibilidad. Estamos, digamos, acostumbrados a la normalidad. Entonces, cuando salimos de esta normalidad y tenemos que actuar en estas intervenciones, como no ocurre con frecuencia ni la habitualidad, pues a veces se nos olvida y no nos hemos acordado. ¿Qué deberíamos hacer en estas ocasiones? Pues tanto la administración, asociaciones, entidades, pues trabajar y informar mucho más o hacer muchísimo más hincapié en este tipo de cuestiones cuando veamos que esto es muy probable que pueda ocurrir.
Bueno, sabemos que hay que llevar el chaleco, los triángulos de emergencia, pero, y por ejemplo, ¿un juego de luces es obligatorio?
En día conozco las lámparas de LED, ya no es necesario. Es decir, quiero decir, lo que es muy complicado, es decir, y hay que hacer mucho hincapié, es en una situación puntual, en un momento, un usuario puede, digamos, llamar a su servicio a su compañía de seguros, servicio de emergencia, pero cuando hay un colapso, es muy difícil hacer una buena intervención y aunque demos consejos, cuando estamos dentro del problema, ¿cómo lo solucionamos? No. Lo mejor es dar información tranquilizadora y coherente, porque cuando no hay información, cuando la gente se pone nervioso, se empieza a especular, empieza a haber preocupaciones, ansiedad, a tomar decisiones inadecuadas. Entonces, resulta muy complicado, incluso aunque nos hubiéramos sabido toda la teoría, y cuando uno se ve dentro del momento de ese conflicto, en esa P6, en ese momento concreto, ¿qué hago? No puedo echar tampoco para adelante, para atrás. Es que es complicado. Es en algún momento se ha visto, pero yo en alguna ocasión me ha ocurrido y es complicado, no es tan sencillo. Y los servicios tienen que actuar, sí, pero pueden pasar, no pueden, porque no pueden caer las grúas del cielo, ni bajarlas con helicópteros, ni los quitanieves tampoco, cuando hay un colapso. Es como cuando hay un ictus, ¿eh? Es decir, para que nos entendamos, hay un colapso que cómo lo deshacemos, no es tan sencillo. Ah, que hay que informar, tranquilizar y atender al ciudadano y al usuario, evidentemente 100%.
Como vemos, es puro sentido común. Por ejemplo, a partir de los 40 años hay que hacerse una revisión médica anual y un análisis de sangre, y creo que pocos lo hacemos para renovar el carnet de conducir.
¿Lo hacemos esto? Ah, pues sí, bueno, no, solo, no, ostras, me encuentro mal, voy a ir al médico, ¿sabes? Es que normalmente el ser humano, pero por naturaleza, porque somos así, solo nos vemos o actuamos cuando vemos las orejas al lobo, cuando detectamos el peligro, pero en este mantenimiento y normalidad de un vehículo, de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de nuestra salud, alimentación, somos un poco irracionales.
José Ignacio ha sufrido alguna nevada en carretera y se ha quedado retenido. Por eso le preguntamos cómo actuó él para mantener la temperatura adecuada en el coche.
Pues lo íbamos haciendo dependía en función de la información, lo que parecía que se desatascaba, entonces íbamos, arrancábamos, nos movíamos, parábamos, pero la cuestión es hay que mantener, digamos, lo que hay que mantener siempre es la temperatura interior adecuada. Es cuánto tiempo. Depende, está nevando mucho, con mucha intensidad, es de día, es de noche, quiero decir, lo que hay que a veces, porque si le damos una regla mnemotécnica, es decir, cada 3 minutos, cada 20, no, es decir, usted tiene que mantener su vehículo con una temperatura adecuada. ¿A razón de qué? De la cantidad de combustible que usted lleve también. La previsión, por eso hay que saber, esto va a durar 5, 6 u 8 horas. A mí no me gusta dar consejos ni fórmulas de 3, 2, porque luego esto a veces se nos olvida. Me gusta más aplicar el sentido común de cuánto tiene usted, cuánto de combustible tiene, primera variable. En segundo lugar, ¿tiene información de cuánto tiempo puede durar aquí? Y tercera, en función de eso, calcule usted y vea, sobre todo para mantener el habitáculo en unas condiciones adecuadas, es decir, que no haya, es decir, que la temperatura no baje hasta situaciones pues peligrosas para, digamos, para esta, para una situación de esas características. Lo que pasa es que es muy difícil analizar todos esos datos, una vez, decir, a ver cuánto tiempo, cuánto combustible, de qué manera, porque si el servicio de emergencia me dice, oiga, no, que en 3 horas, luego no, en 6 horas, por eso es vital dar información concisa, fiable y coherente, que la situación puede cambiar. Lo que pues el año pasado ocurrió en la A3, hubo un colapso también importante, sí, donde hubo más de 8 horas de personas, y tuve familiares, que es decir, y la situación a veces es desesperante, hay que estar dentro de un vehículo ese tiempo, evidentemente, claro que la gente se cabrea y se especula y se enfada, sobre todo porque no sabe y porque es una situación muy complicada y de emergencia, y dice, oye, ¿y por qué no estamos acostumbrados? Y lo que no estamos acostumbrados pues nos asusta, nos genera temor, por eso la información debe ser concisa, tranquilizadora, es decir, dentro de una situación de crisis como la que se vivió y se ha vivido tanto en este periodo, en este problema invernal que ha habido este fin de semana, como en otros que ha ocurrido. O sea, y no es cuestión de pedir ni dimisión, sino de entender y mejorar y mantener, sobre todo, muy bien, no continuamente, sino muy bien, no cantidad, sino calidad de la información al ciudadano.
Insistimos que lo mejor es informarnos de la previsión meteorológica e ir preparados por si estas fallan, ¿eh? No hace falta convertir el coche en un cuarto trastero, que de eso ya sabemos bien los que tenemos hijos, pero sí hay que llevar combustible, el móvil cargado y, si hay posibilidad de nevadas, las cadenas, sabiendo sobre todo cómo se ponen. Vamos, que volvemos a insistir, lo que se llama sentido común.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Un niño de 6 años salva la vida a su madre llamando a la policía. Su valentía logró detener la brutal paliza que estaba recibiendo.
¿Qué es lo que le dice el chiquillo cuando llama al 092 en La Coruña?
Pues literalmente dice, a mi mamá la van a matar. Es su madre la que le dice que llama a la policía, pues de haber sido agredida. A la vez que estaba con su madre, estaba cuidando a su hermano pequeño.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera, en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
Está pasando. Estás en COPE.
Las 4:30, 3:30 en Canarias, en directo.
Liliana Sánchez dice que un día más madrugando por estas calles solitarias solo me he encontrado una pareja de policías de ruta con el coche. Un saludo para ellos. Y Juan F. Cazorla, buenos días, aquí en Cádiz, dragando en un muelle.
Sergio Vicario, Ángel Pino Espinosa, Cris Amón Jarier, gracias por seguirnos. facebook.com/poniendolascalles. Si me sigues, te menciono y demostramos que estamos aquí.
No. demasiado tarde para regresar. Perdido en las calles que prohíben soñar, con tu torpe coartada donde llegarás. Los malos te espían, pronto te atraparán.
Acompañando a la gente que está en la carretera, a los vigilantes de seguridad, a los taxistas, tantos y tantos taxistas que nos están escuchando en cualquier punto de España, mi abrazo a esa gente que está ahí pendiente de que la luz verde no esté encendida, me refiero a la de encima de sus coches y no en los semáforos. Mi abrazo a los taxistas que están ahí echándole horas y ojalá les vaya muy pero que muy bien.
Vamos a leer unos mensajes que tenemos en Facebook, son un montón. Ella, buenos días desde Sátiva, soy Isa, estoy en Valencia, calorazo por aquí, 14 grados, ayer llegamos hasta los 23. Dice que llamo y siempre comunica, pero seguiré intentándolo. Besotes, soy ponedora.
Qué bueno.
Pues Isa, tienes que seguir intentándolo. Pachi Muñoz, buenos días, Bea y demás equipo, Pulpo, aquí hace un mes más o menos puse unas palabras en favor de un amigo mío que estuvo luchando por una enfermedad. Uh-huh. Tengo que decir que ha salido de ella, que está recuperándose muy bien. Gracias por esa canción de Dani Martín que os dije que pusierais.
Claro.
Doy un abrazo a todas las personas que me han apoyado y mando mucho ánimo a todas las personas que están pasando pues por esto. Hay que luchar y luchar siempre. Abrazo. Y aquí desde Donosti, un besazo. Antonio Tortosa, desde Barriomar, en Murcia, 15 grados. Saludos para Pulpo y Bea, seguir así. César Soriano dice, te desea un alcañizano desde Zaragoza.
Qué
los
bueno,
buenos días.
Qué bueno, muchas gracias, hermano.
Y María Jesús RQ, que sean buenos desde Mumbai.
¡Qué bueno!
Daniel Morales, termino con él. Un saludo desde el norte de la capital. Aquí estamos muchos taxistas escuchando tu gran programa. A ver si pasa algo de Supertramp.
Sí, perfecto. Pues anoto Supertramp para que lo escuchemos. Ya hoy no, pero mañana sí que lo podremos escuchar. Nuestro WhatsApp de audio 662-942-605. Ahí nos puedes dejar tu placa. Tirar de placa significa presentarte y decir fuerte ¡soy ponedor! Bea, tienes cosas raras que contar.
Sí, no puedo. ¿Qué fin de semana me he pasado de risas aquí con esto? Este fin de semana las redes han tenido como objetivo de sus burlas a un futbolista del Real Madrid.
Ya.
Todo por una lavadora.
Hombre, claro.
Seamos serios. ¿Tú te imaginas a cualquier jugador del Madrid, Barça o Atlético de Madrid, por poner los que más ganan en uh-huh. España, haciendo las tareas del hogar, por ejemplo, poniendo una lavadora?
Las
cosas como son.
No me lo veo.
¿Tú te imaginas a Cristiano Ronaldo llegando de entrenar a eso de la 1 de la tarde y diciéndole a Georgina, oye, perdona, me voy a poner ahí una
lavadora.
Luego la puedes tender tú.
Sí.
¿Tú te lo imaginas esa escena?
No.
No, ¿verdad? Bueno, pues entonces aún no entiendo en qué estaba pensando una conocida marca de electrodomésticos cuando eligió a Dani Carvajal para que en sus redes escribiera lo siguiente, que es muy fuerte.
Yeah.
Llevo toda la tarde jugando a la consola, esto sí es creíble, ¿ves?
Sí.
Porque mi lavadora hace que no pierda el tiempo. Que si no, no podría jugar a la consola.
Qué mal llevado.
Dani Carvajal.
Qué mal llevado.
Dani Carvajal cuando entra por la puerta de su casa...
Está pendiente, si tiene el suavizante o no.
Si tiene el suavizante. Y luego tiene alguna que otra lofa por darle un fregado.
Sí.
Y luego se hace la cama. Como Junqueras en la cárcel.
Sí.
Que pregunta si se tiene que hacer la cama. Vamos a ver. Llevo toda la tarde jugando a la consola porque mi lavadora hace que no pierda el tiempo. Como tiene dos tambores, flipa. Puedo poner dos coladas a la vez. ¿Qué haríais vosotros con ese tiempo? Claro, el primer mensaje que le pusieron a este fue, Dani, no has puesto una lavadora en tu vida.
Claro.
Entre otros... Claro.
O sea, le descubre el juego otro compañero.
El primer mensaje fue de Isco. A Isco le faltó decir, dile a esa marca de lavadoras que no te pague.
Que no te pague nada.
Porque no tiene sentido ninguno.
Si tú no distingues entre el detergente polvo y el líquido, ¿no?
Pero si no sabes lo que es un tambor.
¡Qué
barbaridad!
¿Lo ha puesto con B o con V?
Bueno, vamos a ver. Isco fue de los más dañinos con ese no has puesto una lavadora en tu vida. La campaña es tan irreal que dan ganas de llorar. El texto iba acompañado además de una foto de Carvajal apoyado en la lavadora que todavía te lo creen menos al verle la cara.
Claro. Y las reacciones de las personas, de la gente,
no, no,
de los seguidores.
Había 400 mensajes, claro. Y todos eran de...
no me vaciles, ¿no?
Pero porque te han pagado. Pero porque te han pagado por esto si tú no sabes lo que es poner una lavadora.
¡Qué fuerte!
Bueno, es muy genial.
Es publicidad que se vuelve en contra de la propia marca, ¿eh?
Claro, porque no, no, vamos a ver.
No es real.
Vamos a ver, cada uno tiene que saber lo que anuncia. Por ejemplo, yo...
Es como si yo anuncio gomina.
Efectivamente, o sea, es como, pero ¿por qué? ¿Por qué haces eso?
Claro.
¿Por qué haces eso? Vamos a ver, un futbolista tiene que anunciar que podemos jugar a 1-2-3, marca de zapatillas.
Claro, y empezar a disparar marcas diferentes.
Y luego, por ejemplo, luego, pues, refrescos. También.
Refrescos.
Coches. De lujo.
Por ejemplo, también. Pero, panes de molde.
Pero tú te imaginas, pues, y natillas.
Claro.
Eso es creíble. Claro. Porque, jolín, tú te puedes llegar a tu casa y decir, pues me voy a tomar cuatro natillas.
Porque me apetece.
Vale, pero tú de verdad te imaginas a... Cristiano Ronaldo comprándose la Thermomix.
Es que yo creo que Ronaldo en su casa no debe tener lavadora.
Hombre, eso ya tendrá, no lo sé, pero que no exterior, la pone él. Mira,
claro,
que
en
no
el
la
exterior,
pone él,
un cuartito que se las pondrán, pero él dentro de su vivienda no debe
yo
tener.
Yo donde tenga ubicada la lavadora no lo
claro.
sé. Pero que no sabe que la tiene, también
hombre,
te lo digo.
Por supuesto. Él no se preocupa si el detergente es de marca blanca o de otra marca.
Ay, me parto. Bueno, Pulpo, ¿tú tienes algún restaurante? Hoy no puedo.
¿Qué te pasa? A ver. Madre
que
mía.
Estoy todavía me queda algo de.
Tienes ahí un resquemor, ¿verdad? Tienes
de
ahí.
La semana pasada. ¿Tú tienes algún restaurante favorito?
Sí. Sí, sí.
¿Puedes decirlo?
Sí.
Uno,
tengo dos en
vale,
Madrid.
Uno,
el jamón y el churrasco.
Vale.
En la calle Infanta Mercedes.
Genial.
Y para comer un buen cabrito en Pedrezuela, Mesón Gerardo.
Bueno, tú imagínate que por trabajo te fueras a vivir a Francia y que estuvieras muchísimo tiempo sin disfrutar de los platos del jamón y el churrasco, ¿no?
Perfecto.
¿Serías capaz de pagar un buen dinero para que te llevaran la comida en avión hasta tu nueva casa?
No. Yo no,
¿verdad?
Yo no.
Bueno, James Emery, sí, este piloto británico es un enamorado de la comida india que sirven en el restaurante familiar Akash, que está ubicado en una ciudad al sur de Inglaterra. Tras más de 20 años siendo un cliente habitual, pues ha tenido que dejar de ir porque ha sido trasladado a Francia por trabajo. Un día, estando de vacaciones, Emery pudo hacer una visita al local y aprovechó para comentarle al dueño que echaba mucho de menos comer allí. Llevo 20 años viniendo aquí y ahora estoy en Francia y no puedo. Y la comida india en Francia no sabe igual que la que hacéis aquí,
claro.
Que aquí lo hacéis muy bien.
Claro.
Bueno, en ese momento el propietario le dijo... ¿Y si te la mando en avión? Hasta tu casa. Vamos, hasta tu casa, hasta el hangar y luego ya
sí,
haces tú lo que te dé la gana.
Si
se juntaba con más amigos, al final a Emery no tenía por qué salirle demasiado caro. De hecho, han tocado a 36 euros por cabeza. A menudo takeaway, ¿eh?
¡Hombre!
El takeaway este, nada más y nada menos que 500 kilómetros recorrió la comida de Inglaterra a la ciudad francesa de Burdeos. En total, 89 platos, 70 guarniciones, 75 porciones de arroz, 100 popadoms y 10 porciones de chutney de mango. Todo esto lo mandó en avión.
¡Qué barbaridad!
Llegó de la ciudad británica a Burdeos. Y allí en el hangar lo recogió el tan James Emery y los amigos. Se lo llevaron, lo calentaron.
Y hay aduanas,
y
no tiene nada que decir por el tema. Hay muchos países que no te dejan
que
introducir
no te
comida.
Salir ni, sí, sacar ni introducir comida.
Sí.
Pero yo creo que es Australia el más restrictivo con eso. No sé si Francia también.
¿Tú también ves los vídeos estos de las aduanas, cómo meten comida e intentan colar?
El de Australia
me
sí
encanta,
lo vi. Que
me
no
encanta.
Puedes, por ejemplo, si tú mandas un jamón a alguien ahí en Australia, es que no lo puedes pasar.
No, es que te miran raro, es que dice, pero ¿eso qué es? ¿Cerdo?
Sí, sí, además que no lo entienden porque está crudo.
Sí, sí, no lo entienden, nos miran mal.
Alucinante. Bueno, cuando llegó a destino, pues Emery y sus amigos se dieron un verdadero festín. Esto es pasión por un restaurante y lo demás es tontería.
Pues sí, pues la verdad que sí.
Bueno, te termino con una ola que ha sido bautizada como Big Mama, que podría ser la mayor ola surfeada de la historia.
¿Qué dices?
Estamos ante un verdadero muro de agua, 35 metros
por
de altura.
Por favor, ¿qué altura?
Solo imaginarlo, yo me muero de miedo. La hazaña, recogida por la Liga Mundial de Surf como válida, fue conseguida por el portugués Hugo Bau el pasado miércoles en la playa del norte del municipio luso de Nazaré, en el centro del país. El vídeo que lo vamos a subir a redes sociales muestra la ola, en principio al surfista, aunque este casi es imposible de apreciar.
Claro.
Te dicen que está ahí, pues, te lo tienes que creer, porque es impresionante. Hay gente muy valiente, yo en estos casos ya digo muy estúpida,
sí.
Depende de cómo se mire, porque oye, meterte en el mar con ese oleaje a surfear... Que puede ser la última vez que tú
que sí,
te metes
sí.
en el mar, así,
que sí,
¿eh?
Que sí, que te puede llevar un susto importante.
A mí estas cosas me da miedo. En breve las vamos a subir a redes sociales. Y vamos a escuchar este mítico tema de The Kings,
oh, qué
porque
bueno.
Ha muerto su bajista. Jim Rothford fallecía este fin de semana a los 76 años tras caerse por unas escaleras.
Pero qué caída más tonta y la palmao.
Actualmente Rothford tocaba con los Zombies y había estado dando conciertos con ellos hasta hace unos días porque él se encontraba en un buen estado de salud, pero se ha caído por unas escaleras. No se sabe el motivo, ¿eh? No se sabe si se ha desmayado, si ha tenido un tropezón o si ha sido una caída tonta. Pero ha fallecido, 76 años.
¡Qué barbaridad! 4:40 con 40 segundos. Estamos en directo en la cadena COPE poniendo las calles. Chus Peñalosa, mi beso grande y abrazo. Y las ganas terribles de verte este mes de agosto de nuevo en Calatayud. A diferencia del resto de emisoras comerciales de este momento, que está todo el mundo grabado, nosotros estamos en directo, 4:42, hora menos en Canarias. Manuel Fernández Espino es un ponedor que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles y ya está con nosotros poniendo las calles. Y hay un ponedor que nos deja en Facebook un mensaje y que viene un poco al hilo de lo que estábamos hablando, de esa lavadora que están recomendando pues algunos de los jugadores del Real Madrid. Pues claro, no nos creemos que un jugador del Real Madrid del nivel que tiene pues el equipo pues estén ahí pendientes de las lavadoras. Bueno, pues claro, es que dice Francisco José Alcoba, dice, ¿os imagináis a Herrera anunciando mantequilla? Claro, él no puede con la mantequilla, no soporta la mantequilla. ¿Él cómo va a anunciar la mantequilla? Pues efectivamente, Francisco, tienes toda la razón del mundo. El teléfono del mundo, el teléfono gratuito del estudio es el 950-6006 y ahí tenemos un ponedor que está, me imagino que en ruta. José, buenos días.
Hola, buen día.
¿Cómo te llamas?
José Miñán.
Ajá, José. ¿Y por dónde andas, hermano?
Pues ahora mismo en Granada, pues desayunando para marchar al trabajo.
Ajá, a las 4:43 desayunas.
Sí, cada día. Ajá. Evidentemente, desde hace aproximadamente pues 20 años. Bueno, 21 años haremos en el verano, en julio.
Uh-huh. Cuéntame, ¿qué te has preparado para desayunar ahora?
Pues un café de Malta con muesli.
Mmm, qué rico, ¿no?
Sí, además muy nutritivo, me sienta muy bien y me permite arrancar el día con fuerza.
Uh-huh. Y
mira, es lo importante.
Hombre, claro, y te permite luego a lo mejor ir al baño como un reloj, ¿verdad?
Totalmente.
Qué maravilla. ¿Y a quién tienes despierto en casa o estás solito?
No, a mi mujer también, que está despierta. Normalmente estamos escuchando el programa vuestro.
¿Ah, sí?
Cada día. Sí.
Qué bueno, qué bueno. Y, oye, sí. ¿Y a qué te dedicas, José?
Pues yo soy técnico de electrónica. Uh-huh. Y desde hace, como ya te decía, Carlos, aproximadamente 21 años, haremos en julio, pues soy el responsable, el encargado de un parking y llevo pues a la atención al cliente, mantenimiento, en fin, todo lo que conlleva el tema, un parking que es privado aquí en Granada Capital. Uh-huh.
Hay muchos parkings ahora, José, que se están pasando a la luz LED.
Sí.
¿En tu parking ya habéis dado ese paso?
Sí, lo hemos dado ya, sí, efectivamente. Es una diferencia anual muy importante, por supuesto.
O sea, que hay diferencia, dices.
Sí, uh-huh. Muchísima diferencia. También es cierto que al principio cambiar pantalla y todo eso, pues es costoso, sinceramente. Sí. Pero se amortiza en un tiempo importante y merece la pena.
Qué bueno. Y encima en Granada, con lo bonita que es Granada, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, sinceramente.
Ajá, qué bien. Y nos escuchas todos los días, me contabas.
Sí, todos los días, Carlos. Ajá. Todos los días.
Pero que madrugas un montón, ¿eh? Si todos los días es esta hora, no veas.
Sí, cada día son 5:45, como muy tardar las 5, como muy tardar. Uh-huh. O sea que, sí, además te digo una cosa, aunque yo en mi trabajo, yo entro a las 6, yo siempre me gusta llegar temprano y preparar todas las cosas para cuando la gente llega, que es lo más importante, que esté todo preparado y todo, claro. Y todo en marcha.
Qué bien. Sí. Me imagino que la camiseta interior va por debajo del calzoncillo, ¿verdad?
Pues mira, es una cosa que jamás he utilizado porque me agobio mucho.
¿Calzoncillo?
Sí. Y mira que hace frío en Granada, como tú sabes, Carlos.
Sí, hace bastante fresquito, pero dices que no utilizas calzoncillo.
No, camiseta.
Ah, camiseta. Pues oye, tienes que probar la camiseta interior, ¿eh? Ahí,
que es que me agobia muchísimo. No recuerdo haberme puesto camiseta desde pequeñito, sinceramente.
Qué barbaridad. Bueno, el caso es que el diploma sí que te lo vamos a mandar para que lo tengas allí y te reconocemos ya como un ponedor oficial de calles con nuestra bandera de España.
Pues muchísimas gracias y tenía muchas ganas de contactar con vosotros. Primero por saludaros y felicitaros por un programa que tenéis súper ameno, precioso, como si fuésemos un grupo de amigos, que lo yo somos. Creo que es muy importante, o de familia.
Sí, de familia más bien, sí, es verdad.
Exactamente, de familia. Bueno, los amigos también son muy importantes. Carlos,
también, por supuesto.
Y si me permite, antes de nada, quería preguntarte por tu padre. ¿Qué tal? ¿Salió todo, la operación y todo?
Salió todo. Ya lleva muchas de lo mismo, porque sí. Los temas de la piel y los daños solares pues, se van reproduciendo y hay que estar muy pendiente. Y esta es una más, pero esta era más importante, esta era más grande, tenía más riesgo y bueno, afortunadamente, gracias a Dios, ha salido todo bien y ahora pues nada, esperar la cicatrización y todo ese tema. Pero ha ido todo, gracias a Dios, perfecto.
Enhorabuena, me alegro muchísimo, sinceramente.
Un abrazo muy fuerte, José, que tengas un gran día, hermano.
Muchísimas gracias, igualmente a todos vosotros.
Hasta luego.
Adiós, buen día.
4:47, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En Poniendo las calles contamos con nuestro coach personal. Se llama Jorge Casesmeiro, es ponedor también y siempre nos orienta. Jorge, buenos días.
Buenos días.
Fíjate lo que me he preparado para presentarte hoy. La tecnología es un enorme desafío para adaptarnos a los cambios, pero para comprender y orientar estos cambios hace falta humanidades. Y también, diría yo, un poquito de sentido común. Vamos a meditar hoy con la técnica, ¿no?
Vamos a meditar la técnica, que nos decía Ortega, ¿no? Hay que pensar la técnica, hay que saber capaces de generar un criterio, ¿no? Es decir, de pensar los porqués y los paraqués de tanta maquinita y de tanta transformación que nos venden, ¿verdad? Y de tanto dispositivo, ¿no? Entonces, es importante el pensar a veces el porqué y el paraqué de todo esto, ¿no?
Y aparte que eso te agiliza la mente y te hace moverte y te hace llevar a cabo un poco tus decisiones en base a los resultados que tú vas a poder obtener con la tecnología.
Efectivamente, nos da al final la pauta de decir, bueno, ¿y esto realmente qué hago con todo ello?
Claro.
¿No? O sea, ¿para qué me sirve? Pero en realidad me hace más feliz, realmente hace mi vida mejor, o me hace un esclavo de la tecnología, o sea, me da sobreinformación, o al final realmente le doy un uso que me permite vivir mejor y comprender mejor el mundo que me rodea, ¿no?
¿Cómo estamos en España a niveles de tecnología?
Pues mira, como siempre, hay de todo, ¿no? O sea, hay siempre una idea de que España tiene que avanzar mucho más, pero hay, yo diría que sobre todo, empresarios españoles, grandes y pequeños, que están haciendo cosas muy interesantes, ¿eh? El año pasado simplemente había varias noticias, ¿no? que podíamos destacar, pero verdaderamente llamativas.
Por ejemplo, dame un ejemplo que podamos entender un poco lo que nos estás contando.
Pues mira, por ejemplo, el año pasado, ¿no? Que comentaban que los ayuntamientos de California, por ejemplo, de ciudades como Los Ángeles o San Diego, pues están utilizando algunas empresas españolas para implantar, digamos, aplicaciones para la gestión de la información, ¿no? Del ayuntamiento es muy interesante porque
está muy bien.
Las noticias de allí y decía, coño, son empresas españolas, ¿no? Curiosamente.
Antes insistías en el tema de las humanidades, que también es muy importante.
Bueno, es que iremos a ello, ¿no? Es decir, la tecnología es instrumental, ¿no? O sea, la ingeniería es pragmática, el hombre de tecnología es un hombre pragmático, ¿no? Porque busca la aplicación de las cosas, ¿no? Sin embargo, el hombre necesita algo más que medios, ¿no? O sea, y el conocimiento clásico de las humanidades, el arte, la historia, la literatura, ¿no? Y el conocimiento de la gente, ¿no? De a pie de calle es fundamental para comprendernos, ¿no?
Es alucinante. Cuéntame algún otro ejemplo que nos podamos sentir un poco identificados.
Pues mira, es muy bonita una reflexión, una anécdota que contaba Fiora, un filósofo rumano que era un apasionado de España, ¿no? Y entonces él decía que cuando estaba, bueno, pues previo a la Segunda Guerra Mundial en Francia, el gobierno rumano le preguntó un poco, pues qué idea tenía él de si Francia entraría o no en la Segunda Guerra Mundial cuando los alemanes atacaran. lucharan, ¿no? Y entonces él directamente dijo que los franceses no lucharían, ¿no?
Que no le interesaba, ¿no?
Que no lucharían, o sea, que Alemania iba a arrasar y que los franceses no iban a luchar. Entonces, luego parece ser que había un montón de analistas ahí, británicos, franceses y tal, y este rumano, este embajador rumano, llevó esta idea, se tiró el pisto así, le preguntaron a él y dijo, los franceses no lucharán. Y entonces, al final le preguntaron a este ciudadano, pero bueno, ¿y tú cómo? ¿Cómo sabías esto? Porque los ingleses se quedaron alucinados de que lo tuviera yo tan claro. Claro, ¿no?
Sí.
Y bueno, la clave era muy sencilla. Cioran se había paseado por Francia, se había dado un viaje en bicicleta por todo el país, había estado hablando con todo el mundo a pie de calle, la gente de los pueblos. Era un tipo muy culto, muy leído, con una gran intuición.
Claro.
Vio el país y dijo, esta gente no va a luchar. Así de sencillo, ¿me entiendes? O sea, fuera analistas, fuera tal, el tipo tenía un conocimiento de la gente real.
Claro.
Y eso es lo que llevó.
Pues animamos a la gente mayor a que bucee en la tecnología, que se paren a disfrutar del teléfono móvil y de las cosas que se pueden hacer. Y sobre todo que a niveles de gestiones de los ayuntamientos y pequeñas cosas se pueden hacer sin mover de casa.
Eso es fundamental, eso es fundamental. Y luego así, entonces podemos encontrarnos en la cafetería, ya no tenemos que hacer las gestiones ahí, y entonces nos encontramos abajo y claro. Nos tomamos unas cañas y
oye, todo. Que yo sigo recibiendo cartas de ponedores que me dicen, Pulpo, yo no tengo email, pero me apetece escribirte, y recibo un montón de... Mira, aquí tengo una que me manda un ponedor desde... se llama Enrique Rodríguez Muñoz, desde Torrejón de Velasco, en Madrid, y es una carta con un sobre, con la cara del rey de España y con sus hojas, y ya está, porque este ponedor no tiene redes sociales y no tiene ordenador, pero él quiere dedicarnos unas letras.
Qué bonito.
Está en la vida real.
Ver una carta, tú sabes lo raro que es ver... Imagínate el cartero que ha visto eso y ha dicho... Una carta personal, o sea,
sí,
no
sí.
Es un certificado, no es una carta de pago, no es una factura, es una carta.
Sí, sí, además, y mira, empieza diciendo, hola Carlos Moreno, soy Enrique R. Muñoz, te escucho todos los días en la COPE y soy ponedor de calles. O sea, me encanta, con su puño y letra y con un folio y con un papel de un cuaderno que nos ha escrito, y claro, este ponedor no tiene redes sociales, pero nos ha escrito.
Pues mira, sobre eso podemos hablar otro día, sobre el tema de la escritura, que es muy importante, efectivamente, aprovechar la tecnología, pero ahora hay también datos de que se está volviendo a insistir en la importancia de poder escribir a mano, de leer libros, de tocar el papel, de la caligrafía, o sea, todo eso no son tonterías, o sea, a nivel, digamos, al máximo nivel se está planteando como un recurso fascinante.
Qué bien. Jorge Casimiro, has estado a gusto, ¿no?
Yo como siempre, hombre.
Ya, estás aquí con nosotros, ya eres uno más desde el primer día, tú eso lo sabes, ¿no?
Hombre, estoy como en mi casa, hasta que me echéis.
Seguimos en COPE, Jorge Casimiro, nuestro coach personal desde Psicopaido, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Hasta pita, tal.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
4:53 de la mañana, hora menos en Canarias. Canción que nos pedía Franco Fernand, Steve Miller Band, Abra Cadabra. La banda de Steve Miller, 4:54 de la mañana, estamos en directo poniendo las calles. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y hay tantas cosas raras que suceden que tienes que prestar atención.
Escucha el estudio que te cuento ahora porque vas a flipar. ¿Tú tienes microondas en casa?
Es correcto.
Yo creo que Dani Carvajal tampoco sabe esto. Pues agárrate que vienen curvas. Según investigadores de la Universidad de Manchester, los aparatos de este tipo que hay en la Unión Europea son tan contaminantes como 7 millones de coches.
¡Qué barbaridad!
Al parecer, estos electrodomésticos emiten 7,7 millones de toneladas de CO2 al año. Y no solo eso, además consumen al año la electricidad generada por 3 plantas de energía de gas. Lo peor es que, a pesar de estos datos, su uso es lo que menos afecta al medio ambiente. Lo que tiene mayor impacto es cuando se fabrican,
claro,
fabricarlos.
Y cuando se tiran.
Y la gestión de residuos que, claro, se tiene que hacer cuando lo tiramos.
Claro.
Vamos, que en Madrid conducimos a 70 por la M30 cuando hay contaminación y, sin embargo, nadie nos ha dicho nada sobre comprar un microondas y calentarnos el café cada mañana.
Es verdad.
Que seguro que hay más de uno.
Ahora mismo
hay gente que está calentando los cafés así.
Un montonazo.
Como si no hubiera mañana. Pues contaminando.
Es importante también la elección de la clasificación energética del electrodoméstico.
Está claro, todos.
A+, cuanto más plus, mejor.
Sí, sí, todos los pluses que tú quieras, pero cuando tiras el cacharro, eso creo que es mierda pura.
¡Qué barbaridad!
Tú a plus, pero eso cuando lo tiras...
Qué
eso,
¿eh?
Bueno, hay que reducir su uso. Si la leche por la mañana entra mejor cuanto más fresquita esté.
¿Ah, sí?
Sí.
Yo necesito calorino, hombre.
Sí, que va. La leche fresquita, que si no, si te la tomas caliente es cuando te da la vomitera cuando te mondeas en el coche. ¿A ti no te pasa eso de niño nunca?
No.
Ay, por favor, si yo de pequeña no podía desayunar cuando hacíamos viajes.
No sé, yo soy del... Además, en Andalucía te ponen el café con leche hirviendo.
Sí, no sé, es como si dijeran, queremos que te quedes aquí en el restaurante, en la cafetería un buen rato.
Claro, te voy a poner la leche tan caliente que vas a poder cambiar la forma del vaso. ¿Verdad? Es espectacular, ¿eh?
Muy fuerte. Oye, a mí del mundo influencer y youtuber lo que más me impresiona es el morro que tienen.
Hombre, hay que echarle morro.
Sí, sí. Mira la historia que nos ha llegado desde Reino Unido. Allí una influencer de estas de 22 años con 87.000 suscriptores en YouTube y 76.000 en Instagram,
¿sí?,
ha intentado conseguir una estancia gratis en un hotel de Dublín, pero el tiro le ha salido por la culata.
Uh-huh.
La joven escribió al dueño del hotel. Hay que tener morro, ¿eh?
Hay que tener morro.
La joven escribió al dueño del hotel comentándole que ella y su novio estaban... Ella le dijo al novio, ¿eh, dónde quieres pasar San Valentín, amor? Y dijo el novio, pues a mí me gustaría conocer Dublín. Y dijo la tía, pues, ¿qué hotel te gustaría conocer? Pues he visto este que está bien. Pues voy a mandarle un mensaje, que como tengo 87.000 seguidores, es que es reventable. O sea, ya el tema es reventable.
¿Reventable qué significa?
Reventable, que es para cogerla de los pelos y decirla, pero tú qué te has creído, ¿en qué mundo vives?
Claro.
Yo, como tengo 87.000 suscriptores, cariño, tú no te preocupes que vamos a ir por la gorra. Y entonces mandó una cartita al director del hotel y le dijo, ¿te importa que vayamos allí mi novio y yo a pasar 5 días tan ricamente que yo luego esto en mi YouTube digo que está fenomenal? Aunque sea una castaña, para que tú veas.
Ya, aunque engañen.
Porque la tía va, porque otra cosa es que a ti el hotel te invite, Pulpo. Otra cosa es que a ti el hotel te diga, oye, ¿quieres venir? Y entonces tú ahí tienes la posibilidad de contar la verdad si está mal, porque a ti te ha invitado el hotel.
Lo que pasa es que pero eso te compromete a tener que hablar bien.
Esto es lo que te compromete,
claro,
cuando tú pides el favor encima.
Claro.
Bueno, pues le puso esa cartita y, claro, ante tanto descaro, la respuesta del empresario ha sido clara, verdes.
Verdes las han cegado.
Sí, 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 sí. Primero, que el tío ha puesto que no es Victoria Beckham, como para que me vendas aquí.
Así para empezar, ¿no?
Claro, como que si tú vienes aquí yo voy a conseguir un montón de clientes. Y segundo, que estas cosas pues funcionan al revés, como hemos dicho. El rebote del dueño del hotel ha sido tal que ha vetado a todos influencers y blogueros. Ha dicho que se abstengan de ir a su hotel y a su restaurante, que es un público que no le interesa para nada.
Pues
así que ella ha publicado, por cierto, un vídeo de 17 minutos para decir que qué malo es este señor.
Qué malo es este señor.
Oye, que no terminó muy bien Shakira el año y parece que tampoco lo empieza. Alejados los rumores de crisis con Piqué, ahora la cantante se enfrenta a la denuncia que Hacienda interpuesto contra ella ante la Fiscalía. La acusa de un presunto delito fiscal cometido entre el año 2011 y el 2014. Según la agencia tributaria, está más que comprobado que durante esos años la artista ya residía en España, por lo que debería haber tributado la mayor parte de sus ingresos en nuestro país. Hay que decir que Shakira se ha declarado residente desde 2015, es decir, su declaración de la renta está bien 2015, 2016 y 2017. La va a hacer bien.
Ya,
ahora,
claro,
lo que tiene
que
mal
más
es
tiempo,
2011
claro.
a 2014.
Bueno, si nos estás escuchando ahora por primera vez, que sepas que este programa de radio que hacemos en directo se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Y dentro de nada, Alberto Paz Viñas va a estar con nosotros poniendo las calles. Es el portavoz del colectivo de marineros españoles que están siendo ninguneados por las autoridades noruegas. Si nos sigues en facebook.com/poniendo las calles, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar. Así que te animo a que demuestres que estás con nosotros. Somos 20.699.